Seguro que alguna vez hemos sentido eso, ¿no? Esa sensación como paradójica. Por fuera, parece que todo está en orden. Hay sonrisas, cumplimos con lo que se espera, seguimos el libreto social, pero por dentro hay como una desconexión, un vacío, algo incómodo que ni sabemos nombrar. Es que vivimos con esa presión, a veces muy sutil, otras no tanto, de mostrarnos siempre bien, siempre positivos.
Exactamente. Y esa presión constante nos lleva directo al tema de hoy, la felicidad deformada. Es esa clase de felicidad que no nace de adentro genuinamente, sino que se vuelve una obligación, una máscara social casi, para poder encajar. Una de las fuentes que analizamos lo dice muy bien. La describe como esa felicidad que suena bien, se ve bonita, pero no llena.
Sí, el título lo dice todo. Felicidad deformada. Cuando sonreír se convierte en una obligación emocional. Y para entender bien este fenómeno, nos vamos a basar en varias entradas, en análisis de lo que llaman el Proyecto Alma. Es una iniciativa que ha estado, digamos, mapeando frecuencias emocionales y detectando patrones que se repiten en muchísima gente.
Ajá.
Entonces, nuestra misión hoy es desentrañar por qué pasa esto, qué dice de nosotros, de nuestro interior, y también del peso de lo que viene de afuera.
Y para eso, fíjate, nos va a servir pensar en una idea que viene del enfoque Serlat, que mencionan las fuentes, la del rompedor de máscaras emocionales. Pensemos en esto como esa capacidad que tenemos dentro, a veces medio dormida, para darnos cuenta cuando esa felicidad que mostramos, o la que buscamos, no es real. Es una estructura impuesta, ya sea por la cultura, la familia, o bueno, hasta por nosotros mismos con nuestra autoexigencia.
Perfecto. Entremos de lleno entonces. Empecemos por mirar de cerca esa máscara. Una de las fuentes principales describe esta versión impostora de la felicidad como un guión social, algo que aprendimos casi sin darnos cuenta, ¿no?
Totalmente.
Nos enseñaron que estar bien es tener cierto trabajo, no quejarse mucho para no ser una molestia, sonreír aunque no lo sintamos, llenar vacíos comprando cosas y, bueno, tener relaciones que muchas veces se quedan ahí en la superficie. Como dice la fuente, muchos han cumplido el modelo, pero por dentro se sienten extraños consigo mismos.
Es que ese guión va creando una figura que seguro reconocemos. Podríamos llamarla el sonriente inconforme. Es esa persona que, vista desde afuera, parece tenerlo todo, ¿no? Según los estándares sociales. Éxito, logros, una imagen impecable, se ríe en las fiestas, cumple con todo.
Sí, el checklist completo.
Exacto. Pero a solas, en privado, siente una desconexión tremenda. Esa sensación de que algo fundamental falta. Y lo más complicado, creo yo, es que esta figura tiende a normalizar esa incomodidad. Se justifica pensando, bueno, así es la vida, no se puede tener todo.
Esa normalización es peligrosa. Porque nos acostumbramos a vivir así, como partidos por dentro. Pero, a ver, ¿de dónde viene esa necesidad de ponerse la máscara y mantenerla? ¿Cuáles son las raíces?
Las raíces son varias y se mezclan. Por un lado está esa presión social, que ya dijiste, que muchas veces castiga la vulnerabilidad. Lo señalan varios análisis. Mostrar fragilidad o duda o que no estás contento puede verse como debilidad, como queja, hasta como falta de agradecimiento.
Claro.
Y ligado a eso, pues, aparece el miedo. Miedo al juicio, al rechazo si te sales del camino marcado, si muestras tu brillo propio o si cuestionas las cosas. Tenemos miedo de que ser demasiado nosotros nos deje afuera del grupo.
Es como si sintiéramos que ser auténtico tiene un costo social muy alto.
Exacto. Y eso conecta directo con otro pilar fuerte, la dependencia de la validación de afuera. Los estudios que revisamos lo marcan mucho. Como tantas personas basan su valor propio casi únicamente en el aplauso externo. Los likes, el reconocimiento, que los demás te aprueben. Eso se vuelve su termómetro.
El único termómetro.
El único. Viven con esa pregunta silenciosa, constante. ¿Ya soy suficiente? Ese terror a no ser suficiente es un motor potentísimo que te empuja a mantener la máscara de perfección. Hay una frase muy buena en el material. Tu valor no empieza cuando otros te aplauden.
Uf, qué fuerte eso. Terror a no ser suficiente. Y la máscara que genera, inevitablemente. Pero, ¿Qué hay de verdad detrás de esa sonrisa forzada? Hablemos de ese vacío que suele estar ahí. Varias fuentes del proyecto Alma apuntan a eso. Por ejemplo, describen algo que llaman el vacío silencioso.
Ajá.
Es esa experiencia de funcionar como en piloto automático, ¿no? Actuar normal para afuera, pero por dentro sentirte roto, desconectado. Dicen que muchas veces hay duelos no cerrados, pérdidas importantes escondidas ahí detrás.
Sí, y también está muy presente esa dinámica del tener todo, sentir nada, o el vacío material. Son los casos de gente que consigue lo que la sociedad llama éxito: dinero, estatus, logros. Pero sienten un vacío que no se va, una especie de nostalgia del alma, como lo llama una fuente. Nos recuerda que tenerlo todo no siempre significa tenerte a ti.
¿Y cómo se explica ese vacío? ¿Es solo la consecuencia lógica de llevar la máscara puesta tanto tiempo?
Es una consecuencia directa, ¿sí?, de la desconexión interna que la máscara exige y también alimenta. Una de las causas que identifican es la hipervigilancia interna. O sea, ese exceso de autoobservación, de estar corrigiéndote todo el tiempo. Cuando pasamos la vida mirándonos con lupa, juzgando cada emoción, cada palabra, cada gesto para ver si encaja en el guión de lo correcto, de lo esperado, entramos en un modo de corregirnos en vez de sentirnos. Y eso genera una frialdad adentro, un vacío, porque cortamos el flujo de lo auténtico. Hacemos lo que se debe, pero no se siente real.
Suena como estar editando tu propia vida en tiempo real en vez de vivirla nomás.
Es una buena forma de verlo. Y otra causa importante es caer en lo que las fuentes llaman la rutina existencial. Esa que de a poquito va apagando el alma, se confunde la estabilidad o la comodidad de lo conocido con resignarse a vivir así.
Claro.
La vida se vuelve una repetición. Despertarse, trabajar, cumplir, dormir, repetir. La persona se dice, bueno, así es, pero en el fondo lo que siente es un cansancio emocional profundo, crónico. Hay una frase clave que se repite: no estás cansado de la vida, estás cansado de vivir desconectado de lo que te enciende.
Y me imagino que mucha de esa desconexión también viene de estar persiguiendo metas que, en realidad, no son nuestras.
Sin duda. Los análisis sugieren que muchas veces esas metas que nos matamos por alcanzar son aprendidas, heredadas, impuestas por el sistema, por la familia. Buscamos un éxito que nos dijeron que teníamos que desear, pero que no vibra con nosotros por dentro. Podemos incluso alcanzar esas metas, ser exitosos según afuera.
Pero el vacío sigue ahí.
Sigue ahí, porque como dice otra reflexión, quizá fuiste exitoso, pero no auténtico.
Todo este esfuerzo, mantener la fachada, sonreír sin ganas, actuar un papel ajeno, debe tener un costo altísimo. Implica sí o sí callar lo que de verdad sentimos y pensamos. Una de las lecturas más fuertes se titula algo como «Lo que me callo me está rompiendo».
Uf.
Es que esa acumulación adentro, ¿no? Palabras no dichas, emociones guardadas, que generan un peso enorme. Se mantiene una falsa paz con silencios incómodos, pero por dentro algo se quiebra. Me quedó grabado una frase de ahí: prefiero un caos verdadero a una calma falsa.
Es que es una encrucijada difícil, porque hablar puede traer conflicto afuera, pero callar te hace implosionar por dentro.
Y a veces ni siquiera es una lección consciente, ¿no? Otra idea que aparece es la de la duda que silencia tu voz. Habla de ese querer decir algo y no poder, de cómo el miedo al juicio, a la crítica, a que no te entiendan, termina apagando tu fuego interno, tu voz. Te quedas atrapado en esa duda que te paraliza.
Ese silencio forzado y reprimir las emociones todo el tiempo trae consecuencias serias para nuestro bienestar. Una es que, por miedo a mostrarnos sensibles, porque aprendimos que sensibilidad es igual a debilidad, terminamos cerrando nuestros canales emocionales. Nos ponemos duros, nos ponemos una coraza para defendernos.
Y eso debe conectar con lo que otra fuente llama la herida de autosuficiencia, ¿cierto? Esa idea de que tenemos que poder con todo solos, sin pedir ayuda, sin mostrar cansancio ni que somos vulnerables.
Exactamente. Es una fortaleza que parece real, pero que muchas veces nace de heridas viejas de abandono, de traición, de decepción. Se aprendió que si me muestro vulnerable, nadie me va a ayudar. Entonces hoy, aunque tengas gente alrededor, te puedes sentir profundamente solo, porque ya no sabes cómo recibir cariño, apoyo o ayuda de verdad. Crees que ser autosuficiente es necesario para sobrevivir, pero eso mismo te aísla terriblemente.
Y claro, todo ese esfuerzo gigante por mantener la máscara, por parecer fuerte, por reprimir todo el tiempo, tiene que agotar.
Es un agotamiento emocional y energético tremendo. Fingir fortaleza gasta una cantidad enorme de recursos internos. Como dice una de las fuentes, cuando el alma ya no quiere fingir, el cuerpo empieza a hablar.
¡Wow!
El cuerpo empieza a somatizar esa tensión, ese cansancio, ese dolor guardado que no pudo salir. Y es clave notar que, muchas veces, este miedo a ser vulnerable se disfraza de lógica, de pragmatismo. Tomamos decisiones que parecen muy racionales, pero que en el fondo están dictadas por nuestras heridas no sanadas, por el pánico a sentir dolor otra vez.
Hemos dibujado un cuadro bastante completo. La máscara, el vacío que esconde, el costo altísimo de mantenerla. Podría parecer que no hay salida, pero se puede romper. Existe esa posibilidad. Aquí es donde tiene sentido esa figura del rompedor de máscaras emocionales que dijimos al principio.
Definitivamente. La posibilidad de romper la máscara siempre está. Aunque, claro, requiere coraje. Implica empezar a valorar más la autenticidad que la aprobación de afuera.
Una de las fuentes centrales lo dice así. La verdadera felicidad no está en tener más cosas o cumplir más expectativas ajenas, sino en ser más. Ser más fieles a nosotros mismos, vivir conectados con un propósito que venga de adentro, no solo de la apariencia. Y otra fuente hace una distinción clave. Diferencia entre adaptarse a la fuerza, que es como ponerse un disfraz para sobrevivir en un lugar hostil, y la evolución real, que es ir mostrando de a poco nuestro verdadero ser. Hay una frase que lo resume bien. La evolución verdadera no te aleja de ti, te acerca.
Ahí está la clave. Romper la máscara no es destruir algo, sino acercarte a tu esencia. Y es acá donde enfoques como el método Serlat, que describe el material, dan perspectivas y herramientas concretas. Proponen un camino que implica, digamos, desprogramar lo impuesto, esas creencias y guiones que adoptamos pero no son nuestros, activar lo que está dormido adentro, nuestros dones, nuestra voz real, y reintegrar las partes rotas de nuestro ser.
Entiendo. Y un paso clave en ese camino parece ser cambiar el foco. Dejar de buscar la validación afuera y empezar a cultivarla adentro, ¿verdad?
Correcto. Eres un giro fundamental. Dejar de necesitar el aplauso de afuera y empezar a construir un sistema fuerte de valoración interna. Reconocer nuestro valor por ser quienes somos, más allá de lo que opinen los demás. Y esto va junto con permitirnos sentir nuestras emociones, todas, en lugar de juzgarlas, reprimirlas o intentar corregirlas todo el tiempo para que encajen en el molde de lo aceptable o positivo. Hay una frase muy potente en las fuentes sobre esto. La emoción no se corrige, se siente.
Se siente, aunque sea incómoda, aunque no sea linda, aunque no encaje en la foto perfecta.
Exactamente. Y para ayudarnos en este proceso de reconectar y tomar decisiones desde un lugar más auténtico, el enfoque Serlat propone herramientas prácticas, como la matriz de decisión Serlat, que se detalla en uno de los manuales. Es básicamente un marco para evaluar distintas situaciones de nuestra vida, desde cómo interactuamos con la gente hasta decisiones de trabajo o de pareja, haciéndonos preguntas clave.
A ver, exploremos cómo funcionaría esa matriz con los ejemplos que dan. Para que sea más claro, tomemos la situación. Sonreír en reuniones familiares aunque me sienta triste. Aplicando la matriz me preguntaría, ¿esto me nutre o me desgasta? Pues probablemente me desgasta emocionalmente.
Claro.
¿Me libera o me encierra? ¿Me encierra en una imagen que no soy? Entonces, ¿qué hago? La decisión consciente podría ser romper eso con autenticidad. Quizás decir cómo me siento, si se puede, o simplemente permitirme no forzar la sonrisa. ¿Y qué versión de mí necesita esa máscara? Claramente, la parte mía que busca aprobación o que tiene miedo de incomodar.
Buen análisis. Consideremos otro ejemplo típico. Fingir que todo está bien en redes sociales. Aplicamos las preguntas. ¿Nutre o desgasta? Claramente desgasta. Te aleja de tu proceso real, fomenta la comparación.
Sí, totalmente.
¿Libera o encierra? Te encierra en una fachada. ¿Qué hacer? Podría ser dejar de hacerlo, compartir algo más real si te nace, o simplemente no compartir desde la mentira. ¿Qué versión tuya necesita esa fachada? Aquella que tiene miedo de perder la validación social o de ser juzgada si se muestra vulnerable.
Y un último ejemplo, muy importante en relaciones. Decir que soy feliz en mi relación para no preocupar a otros o para guardar las apariencias. ¿Nutre o desgasta?
Me desgasta y me desconecta de lo que necesito y siento de verdad.
¿Te aleja de ti?
Exacto.
¿Libera o encierra?
Me encierra. Me impide tomar decisiones valientes para mí. ¿Qué hacer? La elección auténtica sería romper esa fachada, al menos para mí mismo al principio, con honestidad total. ¿Qué versión necesita esto? Quizás la parte mía que no se siente merecedora de algo mejor, o que carga con la responsabilidad de la felicidad de otros por encima de la propia. Esta matriz, como vemos, es una herramienta potente, porque nos obliga a enfrentar el costo energético y emocional de mantener ciertas máscaras. Y muy importante, nos conecta con la versión de nosotros mismos, muchas veces una versión herida o condicionada, que está operando detrás de esa máscara en cada situación. Como dice una de las fuentes sobre este enfoque, Serlat no te obliga a ser perfecto, te invita a ser real y desde ahí expandirte.
Es un cambio de mirada radical. Pasar de la obligación de la sonrisa perfecta a la invitación valiente a ser real.
Exactamente. Se trata de entender que la felicidad deformada es en el fondo una máscara social compleja. Oculta vacíos internos, emociones reprimidas y una desconexión profunda de nuestro propósito auténtico. Y todo esto alimentado por la dependencia de la mirada y la aprobación de afuera.
Y esto nos trae de vuelta a esa frase clave que nos acompañó desde el principio y que resume tan bien el problema. La felicidad obligada es otra forma de represión emocional. Puede parecer una jaula de oro, cómoda por fuera, pero sigue siendo una jaula que limita quiénes somos y nuestra vitalidad.
Hemos recorrido un terreno complejo, ¿eh? Desde identificar la máscara y de dónde viene, hasta explorar caminos para empezar a quitarla. Queda, como siempre, una reflexión final para quienes nos escuchan. Algo para llevarse y pensar.
Sí, una pregunta para seguir explorando por dentro, inspirada en todo lo que hablamos y en el material del proyecto Alma y el enfoque Serlat. Quizá podría ser esta. ¿Qué máscara sostenemos más que nada por miedo a no ser aceptados? Y más profundo aún, ¿qué versión de nosotros mismos, quizá una versión herida, miedosa o dependiente, es la que realmente necesita esa máscara para sentir que sobrevive? Y la pregunta que puede cambiar las cosas, ¿qué pasaría si eligiéramos conscientemente empezar a romper esa máscara? No desde la rabia ni la agresión, sino desde la autenticidad, la compasión por nosotros mismos y la conexión profunda con nuestro verdadero ser.